Bueno, hola, ¿qué tal? Esta es la última lección de octubre en la que os voy a contar dos cosas, dos errores que cometemos casi siempre al utilizar el lenguaje en psicoterapia. Antes de nada, una aclaración muy, muy breve filosófica, ¿vale? Pero muy breve, para que entendáis cómo concibo yo el lenguaje. Luego, si queréis ampliar este conocimiento, pues me escribís y os mando bibliografía o bueno, os respondo a la duda que tengáis. Yo concibo que el lenguaje es la realidad. Es decir, hay gente que podría decir que el lenguaje describe una realidad o que el lenguaje impide acceder a una realidad. Eso es una concepción más budista de la historia, del lenguaje y la relación del lenguaje y realidad. Pero para nosotros es, para mí, el lenguaje es la realidad. Entonces, depresión o ansiedad son simplemente construcciones de la persona que los pronuncia. Lo que esos términos significan es arbitrario e inestable. Lo que para mí puede ser una depresión, para otra persona no serlo. Y lo mismo con ansiedad, con autoestima, con todas las palabras. Por lo tanto, en terapia, ¿vale? No en la vida, ¿vale? En la vida hay otra, ya os hablaré de la diferencia, pero por lo tanto, en terapia hay que ponerse en constante acuerdo sobre el significado de las palabras, sobre qué significa para ti depresión, qué significa para ti ansiedad. Y por otro lado, el cambio ocurre dentro del lenguaje. Aquello sobre lo que hablamos y cómo lo decimos marcan las diferencias y las mejorías. El ejemplo más claro es cuando los pacientes empiezan a hablar en pasado de sus problemas. Esto está indicando una mejoría. O se ríen, o de qué manera que lo cuentan de manera distinta. Bueno, no voy a entrar ahí, ¿vale? Porque esto daría, uf, para casi un máster. Pero sí os voy a hablar de dos errores que se cometen sin querer y que están bastante arraigados en nuestra cultura de psicólogas, ¿vale? Y entonces os voy a intentar, a ver, hacerlo lo más práctico posible para que lo podáis aplicar en la consulta y tener en cuenta. Vale, el error número uno es decir, que esto yo creo que lo estoy haciendo yo ahora, es decir palabras vacías, como te entiendo o entiendo cómo te sientes. Sobre todo esto, refiriéndose a sentimientos, a intentar empatizar con el paciente de manera explícita, con las palabras. En el libro de teoría de la comunicación humana, que por cierto os lo recomiendo, explican que hay dos tipos de medios de transmisión del lenguaje, el digital y el analógico. Y bueno, para simplificar, ¿vale? En esta lección os resumo que más o menos el digital se refiere al lenguaje verbal, a las palabras, y el analógico al no verbal y paraverbal, los gestos, tono de voz, postura, etc. Entonces, ¿qué pasa con estos? Hay como dos canales de transmisión de información, el analógico y el digital. Las emociones, lo que dicen es que las emociones se transmiten más por el canal analógico, es decir, el no verbal, más que por las palabras. Es decir, tú puedes decir, uy, qué nerviosa estoy. Que si lo dices como lo estoy diciendo yo ahora, uy, qué nerviosa estoy, pues la gente no se lo va a creer, incluso les dará risa, ¿no? Lo mismo con expresiones como te quiero o te entiendo. Entonces, hablar de las cosas no está bien. Hablar de las emociones, transmitir las emociones con palabras, a veces produce el efecto contrario. Entonces, ¿cómo transmitimos empatía? Pues a través de los gestos, de hacer preguntas respetuosas, de interesarse por la vida del otro. Mira, se puede ver muy claro si vas a un tanatorio. Cuando te dan el pésame, ¿no? Cuando observas a la gente que va dando el pésame, no son más pa que palabras vacías, es te acompaño en el sentimiento, ¿qué leches es eso? ¿No? Y esas frases hechas, pues que no sirven para nada, que forman parte de un ritual, se entienden dentro de un contexto y ayudan, pero que realmente lo que hacen es ayudar más a calmar la ansiedad del que las pronuncia que para consolar al que las recibe. Entonces, en consulta, en una psicoterapia, no podemos utilizar este lenguaje de ritual para calmar nuestra ansiedad de no saber qué decir. Así que si quiero que tengas en cuenta quiero que tengas en cuenta que a veces el silencio acompaña mejor que un entiendo por lo que estás pasando. Y más que nada porque es mentira. No sabes si lo entiendes o no. Es una frase hecha. Y para que te quede claro, esto del te entiendo me recuerda siempre, cuando alguien dice te entiendo, me recuerda a un episodio que tuve con Vodafone. Esto no tiene que ver con la terapia, pero os va a quedar muy claro el ejemplo. Bueno, en el cual Vodafone nos hicieron una promesa de un descuento y no se estuvieron mare que luego no se produjo, entonces nos estuvieron mareando durante meses y al final, ay, no, no nos lo hacemos, no nos lo podemos hacer y que tampoco nos devolvían el dinero. Bueno, el cabreo fue mayúsculo. Yo creo que en un periodo de 10 días hablé con 15 personas diferentes. Y durante todo ese tiempo, cada persona me decía, claro, claro, te entiendo, es que no puede ser, ya, ya, claro, sí, comprendo su situación perfectamente. Pero qué leches me estás contando, ¿no? O sea, no me estás entendiendo, estás pasando de mí, estás leyendo un guión y se nota. ¿Vale? Entonces, no digáis, te entiendo, entiendo cómo te sientes. Yo lo máximo que he dicho en este sentido es, creo que yo no lo hubiera hecho mejor que tú. ¿Vale? Esa sí es una frase que yo creo que sí que transmite empatía. Y aparte de frases, ¿qué recursos utilizo yo para mostrar empatía? Esto es complicado de transmitir a través del lenguaje verbal, porque la empatía no se puede fingir, es algo que no se puede impostar y se nota, ¿no? Y como digo, se transmite más con hechos que con palabras. Pero yo creo que la empatía se transmite a través del interés por la otra persona. Es algo implícito, que igual que los chistes, eso sí se explican, es decir, si los explicitamos, pues pierden su sentido. No puedes decir, ay, estoy siendo empática contigo, te estoy entendiendo. Eso no lo puedes hacer. Pero sí le puedes hacer preguntas, pero no preguntas de psicóloga, ¿eh? O sea, preguntas normales. No preguntas de psicóloga del tipo, ¿y eso cómo te hizo sentir? ¿Vale? Esto no. Eso no transmite empatía. Esto es de idiotas, ¿vale? Y lo digo con cariño porque yo las hice, esas preguntas. Y sé que era cuando no sabía qué decir. Entonces decía, ah, pues me estaban contando algo terrible o alguna discusión y me le ah, ¿y esto cómo te hizo sentir? Y yo, pues, ¿cómo quieres que me sienta mal? ¿No? Vale, entonces ahí es que casi como que reflejas lo contrario, una falta de empatía absoluta, porque vamos a ver. Si te han contado que la han despedido, o que se ha muerto su madre, o que ha tenido una pelea con su novio, y tú le preguntas, ¿cómo te sentiste? O ¿cómo te hizo sentir? Tendrás suerte si el paciente no te manda la porra. Porque, ¿cómo que cómo me sentí? Pues mal. ¿Cómo que quieres que me sienta si me ha pasado esto? Entonces, o sea, da la sensación que es todo lo contrario, que no le estás entendiendo y que por eso le tienes que preguntar. Y ojo, hay psicólogas que me han dicho que preguntan esto para que las personas aprendan a identificar sus sentimientos y emociones y que amplíen su repertorio del me siento bien, me siento mal. Yo desconozco si preguntar así sirve para algo, ¿de acuerdo? No sé, a lo mejor si estás en un contexto en el que le has dicho, mira, vamos a trabajar esto, entonces te voy a preguntar cómo te has sentido en ciertas ocasiones y lo pactas de antemano, bueno, vale, tiene cierto sentido, pero si lo haces como para hacerte el guay o porque no sabes qué decir, normalmente es peor, es mejor estar callado, porque lo único que lo que vale es para que el paciente se sienta más incomprendido aún, porque si tiene que hacer explícita su emoción, entonces es que no te está llegando su emoción, no estás empatizando con ella, vamos, que no te estás enterando de lo que te está contando, ¿vale? Vale, no me lío más con esto. Bueno, que te quede claro que preguntar eso, cómo te hizo sentir, o la variante que quieras, puede tener más perjuicios que beneficios. Entonces, para demostrar empatía e interés, que yo creo que son dos sentimientos que van de la mano, yo hago preguntas sobre la historia que me están contando. ¿Qué te ocurrió después? ¿Qué hiciste? Pido aclaraciones, resumo siempre lo que dicen. Ah, entonces lo que pasó es esto, es esto, es esto. Preguntar si lo he dicho bien. A veces hago alguna pregunta sobre sentimientos, pero más que nada es, claro, entonces es que esto debió ser muy frustrante, o sea, soy yo la que pongo en palabras, entonces me dicen, sí, me estás entendiendo, ay sí, pero ¿cómo te hizo sentir? No. Te voy a contar un ejemplo personal, porque no tiene que ver con psicoterapia, pero engloba a muchos psicólogos esta historia. Era, pues eso, en 2008, yo estaba haciendo la residencia en Sevilla, y un día pues me llamó mi padre para darme la mala noticia que mi tío se había muerto, y que fue una muerte además repentina, un derrame cerebral, y estaban todos un poco en shock, ¿no? Bueno, pues yo inmediatamente me cogí unos billetes de avión para el día siguiente, para ese mismo día no había ya. Entonces, durante ese día yo me tuve que ir a trabajar y se lo fui contando a compañeros, ¿no? A los residentes que había, otros, bueno, yo creo que eran todos psicólogos con los que hablé, me parece. Y todos los psicólogos, sin excepción, me hacían la misma pregunta justo después de decirles que mi tío se había muerto. Y es que además me llamó mucho la atención y todavía me acuerdo a día de hoy, porque la pregunta era tan rara, la pregunta que yo decía, ¿por qué me preguntan esto? ¿No? Y la pregunta era, ah, ¿y estabas muy unida a él? O sea, yo les decía, es que se ha muerto mi tío y voy mañana al funeral, que he cogido un avión así express, que tal, tal, tal. Ah, ¿y estabas muy unida a él? Ostras, entonces yo tuve que explicar, yo en aquel momento, a ver, tampoco lo pensé, ¿no? Pero no fui consciente, ¿no?, de lo que pasaba, pero no me sentaba muy bien que me preguntaran eso, no sabía muy bien por qué, pero el caso es que yo tenía que explicarles, tuve que explicar en ese día dos o tres veces la relación que tenía yo con mi tío, pero y no me sentaba bien. Ahora ya sé que me sentía sin querer ellos como juzgada, ¿no?, como si dijéramos, vamos a calibrar tu dolor según la relación que hayas tenido con tu tío, ¿no? Entonces, no sé, es una pregunta rara. Vale, que a día de hoy todavía no sé por qué me la hicieron todos, no sé, no, porque no volvimos a hablar del tema, que tampoco pasaba nada, ¿no? No fue nada grave. Pero bien, lo que me pasó es que la última persona a la que se lo tuve que contar fue a mi supervisora, y además fue por teléfono. Era mi supervisora entonces, porque claro, les tenía que pedir permiso para faltar unos días y tal. Y entonces, ¿sabes lo que me preguntó ella? Ah, psicóloga también. Preguntó algo, me preguntó, ah, ¿y cómo fue? ¿Cómo murió? Ostras, mira, para mí la experiencia fue totalmente diferente. Me gustó que me preguntase por cómo había muerto, ¿no? Me sentí mucho más comprendida que con la otra pregunta, que aparentemente era mucho más profunda, que hablaba de las relaciones, de los sentimientos, ¿no?, que implicaba como un mucho más abierto, ¿no? ¿Y cómo murió? Entonces, no sé si esto te vale de algo, a lo mejor estoy diciendo una chorrada, pero preguntas normales sobre hechos y acciones acercan más que sobre los sentimientos. Entonces, yo pregunto mucho sobre esto, ¿qué pasó?, ¿cómo fue?, ¿qué tal? Y a ver, también aprovecho para preguntar excepciones, momentos buenos, demás, etcétera, etcétera, ¿vale?, de la terapia. Y todo esto lo hago, estas preguntas, con una postura pues relajada, una, bueno, sonrisa si es necesaria, ¿vale?, o incluso una palabrota en el momento oportuno. Me acuerdo de una mujer, esta tampoco se me olvida porque es la historia terrible de que se le murió una hija en un accidente de tráfico, y hostia, y cuando me lo contó yo solo que dije, joder, ya está, que expresó mucho más eso que un entiendo tu dolor, entiendo cómo te sientes, debes sentirte muy mal. Tío, no hagáis eso. Eso es como muy impostado, muy falso. Y si no sabéis qué decir, el silencio también ayuda. Sé que hay psicólogas que tenéis problemas con el silencio. Yo esto no lo tuve mucho, ¿vale? A mí no, nunca me incomodó demasiado el silencio, pero sí que hay personas que tratan de que no haya silencios durante la terapia, por lo que al final acaban hablando de más o diciendo frases vacías, ¿no?, vacías de significado, que en realidad no significan nada. Si crees que te ocurre esto, que tienes miedo a no saber qué decir o a que el paciente piense que no sabes qué decir, ojo, yo te invito a que practiques el silencio con tus pacientes y que lo hagas a propósito. Y si no tienes pacientes, pues lo haces con familiares. Yo no recuerdo ahora mismo si era Vaclavid, Minuchin o algún otro que les preguntaba a sus alumnos si eran del zapato derecho o el zapato izquierdo, ¿no? Entonces se quedaban como... Dice, es decir, si preferían guardar silencio mirando a su zapato derecho o guardar silencio mirando a su zapato izquierdo. Que la psicoterapia, los psicoterapeutas se dividían en estas dos vertientes. Y les obligaba a forzar esos silencios. A mí me parece una buena estrategia si tienes miedo al silencio, ¿no? Igual trabajas con una mesa delante y no te puedes mirar el zapato. Pero aún así, ¿vale? No te quedes con esa anécdota. Te invito a que practiques esto de esperar un rato en silencio durante las sesiones con tus pacientes. Puedes empezar con 2 o 3 segundos de espera antes de hablar tú y luego ir aumentando. Es decir, no responder inmediatamente, que no sea ahí una cosa de acción-reacción, sino que pauses, aunque sepas exactamente lo que vas a decir, que lo emplees un silencio y ya verás cómo el efecto no es el mismo. Bueno, entonces, este error de las palabras vacías, que también da para mucho, pasamos al error número 2. Que es un poco lo contrario, que es dar por supuesto que habláis de lo mismo, el suponer cosas. A mí esto me da mucha rabia. Porque si digo que cuando nuestro trabajo como psicólogas consiste en aprender a hacer preguntas, no lo digo en broma. Sino, fíjate en tus amigos, en tu familia, o te vas a una cafetería y escuchas la conversación de los de al lado... ¿Cuántas preguntas se hacen los unos a los otros? ¿Cuántas de esas preguntas van más allá del qué tal o qué quieres para cenar? La gente no hace preguntas. Hace preguntas no, ¿qué tal? O es raro, es raro que se hagan preguntas. Entonces, ¿por qué? Porque una característica del lenguaje conversacional es que da muchas cosas por supuesto. Y ahorra tiempo y está bien, el lenguaje conversacional es muy útil, ¿vale? Digamos que está preparado para ahorrar en tiempo y energía y comunicarnos con con el mínimo esfuerzo. Pero claro, en el día a día esto es muy útil, porque sería muy pesado tener que estar explicando todo el rato, ¿no? Pero en consulta nos dificulta nuestro trabajo porque no podemos dar por supuesto cosas, se omite información. Y entonces, sin querer, y esto cuando digo omitir, no es que no estén ocultando nada, es que te cuentan las cosas en un lenguaje conversacional, entonces suponen cosas, o tú empiezas a suponer cosas y las das por sentada cuando al final igual no es eso. Como digo, en el día a día sí, se puede hacer y es útil, ¿vale? No tiene ningún sentido empezar a explicar todo minuciosamente. No lo hagáis, por favor, porque os convertiríais en unas pesadas. Pero dentro de la consulta no puedes dar por supuesto nada, porque corres el riesgo de equivocarte. Mira, recuerdo a un chico que llegó a la consulta diciendo que, bueno, que lo que tenía, que quería trabajar, que no, no decía trabajar, bueno, que tenía un TOC. Si yo no le llego a preguntar por qué dice que tiene un TOC o qué significa tener un TOC, no habría descubierto que lo que tenía era un problema de mal de amores que hacía que estuviera todo el día dándole vueltas a la cabeza como una obsesión. Entonces, si la persona me dice, ay, no, es que tengo un TOC y yo me pongo en alerta y, ay, Dios mío, y le empiezo a hacer una entrevista de obsesiones, de compulsiones, de etcétera, etcétera, claro, no llegamos a ningún lado cuando lo que tiene es otra cosa totalmente distinta, para mí. Esto es algo muy drástico, ¿vale? Esto se ve de lejos, esto es casi una caricatura, aunque fue real. Pero hay suposiciones que son mucho más sutiles, como estoy deprimida, llevo mucho tiempo triste, no tiene por qué decir la palabra deprimida, pero llevo mucho tiempo mal. Entonces, ¿cómo sabes que estás deprimida? ¿Qué te notas que antes de estar deprimida no notabas? O también la frase, me pongo fatal cuando salgo de casa. ¿Qué quiere decir que te pones fatal? ¿Qué es fatal? O siempre tengo que quedarme hasta tarde en la oficina. ¿Qué pasa si un día no te quedas hasta tarde? ¿Quién ha decidido que te tienes que quedar hasta tarde? ¿Por qué tienes que quedarte hasta tarde? ¿Vale? Esto en un lenguaje conversacional no es así. Es siempre tengo que quedarme hasta tarde en la oficina. Joder, qué putada. Pues yo también, pues no sé qué, no sé cuánto, ¿no? En un lenguaje de terapia, un contexto terapéutico, tienes que pararte en estas frases, porque pasan muy desapercibidas y son muy rápido, y porque claro, tú eres una persona, entiendo, y estás acostumbrada a suponer cosas, a extraer información que no te han dicho del discurso del otro. Entonces, pero ¿qué pasa? Que lo que yo veo en las supervisiones es que a veces nos quedamos con el primer relato que nos cuentan, ah, es que tiene agorafobia. Y yo, ay, ¿por qué sabes que tiene agorafobia? Ah, no, porque me dijo que tenía agorafobia. Y ostras, ¿pero qué significa para ellos tener agorafobia? ¿Vale? Etcétera, ¿no? Con eso, pues eso nos hacemos una composición de lo que le puede estar pasando, pero lo habitual es que si no preguntamos todo, nos quedamos a medias y no sepamos por dónde tirar. Y esto ya digo que esto es muy complicado, ¿vale? Yo creo que es de las cosas más complicadas porque estamos acostumbrados a eso, al lenguaje conversacional y a suponer información y no a preguntarla. Ya digo que yo a veces tengo la sensación, además de hacer preguntas estúpidas durante la consulta, de estar. De hecho, un paciente, una pareja, el chico me criticó, me dijo, pero tú preguntas lo mismo muchas veces. Y yo, sí, es que tengo que asegurarme de que los estoy entendiendo bien. Porque en realidad yo muchas veces supongo la respuesta, o sea, yo hago preguntas de las cuales yo me supongo la respuesta, pero necesito asegurarme de que no me estoy equivocando, porque a veces me equivoco. Así que tienes que aprender a hacer preguntas obvias, y ya comprobarás que muchas veces no son tan obvias, porque muchas veces te contestan algo que no te esperas. Mira, para ayudarte en este proceso, ¿vale? Y no decirte, ah, tienes que hacer preguntas sin más, te voy a explicar lo que llamamos mecanismos disfuncionales del lenguaje. Y no porque sean siempre disfuncionales, como digo, son mecanismos del lenguaje que son útiles en según qué contextos. Los llamamos disfuncionales porque se pueden enquistar e impiden que el paciente encuentre una solución. Bueno, de esta manera, si los conoces, puedes empezar a detectarlos y a corregirlos mediante preguntas. No te voy a dar los nombres de los mecanismos ni nada, ¿vale? Solo te voy a leer unas frases y te invito a que hagas el siguiente ejercicio. Te voy a leer las frases, las anotas. Dale al pause a este audio. Y piensa primero qué información crees que le falta a cada una de las frases y qué preguntas tendrías que hacer para averiguar la información que falta. ¿Vale? Te voy a leerlas. Son cuatro frases, ¿vale? La primera. Tengo miedo cuando me subo a los ascensores. La segunda. Está claro que esto no va a cambiar. La tercera. Tengo que quedarme siempre hasta tarde en la oficina. Y la cuarta. Todo el mundo me odia en clase. La tercera os he dado una pista ya antes, ¿vale? Pero ahora darle a pause y cuando termines de analizar estas frases, vale, a continuar. Bien, vamos con la primera. La primera es la de tengo miedo cuando me subo a los ascensores. ¿Qué información falta? ¿De qué tienes miedo? ¿No? Esto a mí es lo primero que se me viene a la cabeza. ¿Cuál es tu miedo? No pienso, porque claro, a mí cuando me dicen tengo miedo cuando me subo a los ascensores, pienso, ay, claustrofobia, ansiedad, palpitaciones, tengo miedo a morirme, yo qué sé. A mí esto se me viene a la cabeza cuando me dicen esta frase, pero les pregunto, ¿de qué tienes miedo? Y esta la pongo porque justo la semana pasada se la hice a una paciente y la respuesta me sorprendió, porque lo que tenía miedo era hacerse pis encima. ¿Sabes? A no aguantar, claro, quedarse encerrado en el ascensor tanto tiempo que no podrá aguantarse las ganas de hacer pis. Vamos, que yo esto no me lo hubiera imaginado ni a la tercera, ¿vale? Yo me hubiera imaginado que en mi cabeza, cuando alguien me dice eso, me dice que tiene miedo a los ascensores, me imagino que tiene miedo a la muerte, a asfixiarse, o a quedarse sin oxígeno, o a que el ascensor se caiga. Me da igual. Pues menos mal que le hice la pregunta, porque ahora la podía entender mejor y pensar en una tarea adaptada a su situación y no una genérica de exposición sin más. En su caso, pues le pedí que continuara ese miedo, ¿no? Que efectivamente se hacía pis y que luego el ascensor olía a pis durante varios días y que los vecinos empezaban a señalarla con el dedo, etc. Vamos, que la hice reír un poco llevando al absurdo su miedo, y en la siguiente sesión me dijo que tenía algo de intranquilidad, pero que ya fue capaz de subir sola porque pensaba, ¿y si me quedo encerrada? ¿Qué? No pasa nada. Esto fue así un caso un poco chorras, ¿vale? Os estoy contando así un caso clínico. Pero bueno, para que te quedes con la anécdota de que no te quedes con la anécdota de lo que tienes que hacer, de que tienes que preguntar cuáles son los miedos de la gente. Porque son. No se pregunta muchas veces. Vale, vamos con la siguiente. La siguiente es: está claro que esto no va a cambiar. Aquí estás un poquito de trampa, esta frase. Porque por un lado está la palabra esto, ¿no? Está claro que esto no va a cambiar, ¿no? ¿A qué te refieres con esto? ¿No? Esto se ve fácilmente. Se ve fácilmente que falta esta información, ¿no? Pero luego hay otra trampa, que es la de está claro. ¿Por qué dices que está claro? ¿Qué porcentaje hay de que esto no cambie? ¿Hablamos de un 100%, de un 99%? Yo aquí tengo un truco. Si veo que el paciente habla como lleno de razón, dudo, pregunto. ¿Vale? Es que, ¿sabes? Como hay pacientes como que aseveran cosas, como que sentencian. Es que esto es así y es así y punto. Y yo, pero ¿quién ha dicho que es así? ¿Lo crees tú al 100%? ¿Vale? Al final lo que consigo es hacerlo dudar a él también. Porque lo que le está ocurriendo es que en su cabeza está tan claro esa realidad que es imposible que haya otra. Si yo le empiezo a decir, pero a lo mejor, ¿pero qué porcentaje de esto me aseguras que es? Hay un 99%, entonces hay un 1% de que esto no sea así. Oye, voy metiendo una semillita, ¿no? Para que no tenga las cosas tan claras. Esto ocurre con las palabras imposible, de ninguna manera, ¿no? Etcétera, estas cosas así que a veces se lo hago notar. Oye, dices mucho. Imposible, ¿no? Esto era un paciente con TOC, este sí tenía un TOC, este sí que era un TOC de libro, además, que en una sesión me decía, es imposible que yo vaya a tal sitio, ¿no? por culpa de las obsesiones y tal. Y resulta que yo no le decía nada, trabajaba otras cosas, teníamos otro tema que ahora no viene al caso, ¿no? Pero resulta que en la siguiente sesión me decía, bueno, pues que sí que había ido. Claro, luego me vuelve a repetir la frase con otra situación. Es imposible que yo coja el coche. Y le hago notar que, oye, pero esto de es imposible me lo has dicho antes cuando me decías, la sesión anterior, cuando me decías que era imposible que fueras a tal sitio. Bueno, y ahí vamos trabajando porque la manera en que los pacientes utilizan el lenguaje es importante también. Conseguir que un paciente cambie las palabras imposible, horrible, fatal, desastroso, por otras más suaves como improbable, malo, mal, desordenado, pues tiene un impacto en la vida, en la vivencia de ese paciente. Recuerda lo que dije al principio del audio, allá por el minuto uno. El cambio ocurre dentro del lenguaje. Cómo contamos las cosas importa mucho. Vale, siguiente frase. tengo que quedarme hasta tarde en la oficina. Bueno, esta es fácil porque ya además os di una pista y además estamos más acostumbrados a detectarla porque ahí los libros de autoayuda nos enseñan mucho esto, ¿no? ¿Por qué tienes que quedarte hasta tarde? El tengo que, ¿no? Tengo que, debo que. ¿Qué ocurre si un día te vas a tu hora? Entonces, aquí lo que faltaría, lo que se está omitiendo, es las consecuencias de no realizar una acción. ¿Lo ves? Fíjate si es importante esta pregunta, que a veces algún paciente me ha dicho, nada, no pasaría nada. Porque el paciente es, tengo que quedarme hasta tarde en la oficina, tengo que poner las lavadoras, tengo que encargarme yo de la casa. Ah, ¿y qué pasa si un día no lo haces? Pues nada, no pasaría nada, se encargaría a mi marido, o mi mujer, o quien fuera. Pero si no la haces esa pregunta, aunque tú ya la sepas, esa información no le llega a su cabeza, al paciente. El paciente está con el tengo que, y no puedes trabajar con ella, no puedes organizar un discurso acerca de eso. Ah, le puedes decir, o sea que si tú un día te caes enferma, no pasaría nada. Los niños sobrevivirían, tu marido sobreviviría, etcétera, ¿no? Pues son cosas que puedes ir mostrándole, ¿vale? La última. Todo el mundo me odia en clase. Esta también es sencilla, ¿no? Porque es, ya también nos han enseñado. Los indicadores absolutos suelen señalar un fallo en el discurso. Todo, nada, siempre, nunca. Cuando escuches alguno de estos, es un momento genial para preguntar por excepciones. ¿Quién es todo el mundo? ¿Los profesores también? ¿A alguien le eres indiferente? No que le caigas bien, pero sino que le des igual. Que no te odie. Y estas son preguntas que puedes hacer también para que la gente vaya sin tener que hacer explícitos, sin tener que hacer una psicopedagogía de es que estás diciendo la palabra todo y eso es un... ahora no me va a salir. Es una creencia distorsionada o un pensamiento distorsionado, perdón. Es un pensamiento distorsionado y tienes que aprender a detectarlos y No tienen que aprender a detectar nada. Tienen que aprender a cambiar, a decirlo de manera distinta, de manera natural. Porque a veces no les sale. O aprender a decirlo, pero sin que les cree tanta angustia, ¿vale? Y eso se hace no tanto enseñándoselo, sino preguntando tú. Bueno, para terminar, dos cosillas. Cuando explico esto del lenguaje, siempre me acuerdo de un supervisor que tuve que comenzaba las sesiones preguntando, ¿qué tal estás? Y cuando los pacientes por inercia y por convención social preguntaban bien, les preguntaba, ay, ¿qué quiere decir bien? Y ahí empezaban a hablar de mejorías de una manera bastante natural. Y si por casualidad no entraban en la respuesta esta socialmente aceptada y respondían buf, mal, fatal, pues lo mismo. Oye, ¿qué quiere decir mal? ¿No? Y por qué, o empezaban con una escala. ¿Y de mal? ¿Cuánto de mal? ¿Entre 0 y entre 1 y 10? ¿Cuánto de mal? En un 3. Ay, ¿por qué no estás en un 2? ¿Vale? Entonces con esto se puede jugar mucho. Ya así como último tip del tema del lenguaje, que da para un montón. Te animo a que practiques esta habilidad converse con tus amigos o con tu familia, ¿vale? Sí, o con tus pacientes. No digo que te pongas a hablar con ellos de esta manera, de la manera de psicólogo, ¿no? Te digo que hagas sesiones de psicoterapia con tu familia y empieces a preguntar cosas que no vienen a cuento. Simplemente, yo te invito a hacer el ejercicio de darte cuenta de cuando están eliminando algo, distorsionando alguna información en su discurso o cuando estás suponiendo tú cosas, ¿no? Repito, no les digas nada, que no quiero que te conviertas en la amiga psicóloga pesada. Solo observas y callas y ya está. Y nada, y con esto termino y decirte que el próximo mes voy a abrir un melón con la lección del día 20 que irá sobre la autoestima, ¿vale? Es un melón importante. Y a ver, que yo creo que va a quedar bastante útil y os va a enseñar a cómo trabajar la autoestima de una manera eficaz, ¿vale? Venga, hala, pasadlo bien y un saludo. Chao, chao.